Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En la Eremita de la Caridad, la comunidad cubana de Miami rindió homenaje al opositor Osvaldo Payá Sardiñas en el segundo aniversario de su muerte. Nuestro colega Damaso Rodríguez estuvo presente.
Al cumplirse el segundo aniversario de sus muertes, fueron recordados en Miami Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Ofelia Acevedo, viuda del líder del Movimiento Cristiano Liberación, continúa a la espera de una investigación seria sobre el accidente que acabó con la vida de su esposo y no la versión de las autoridades cubanas.
Acabaron con la vida de Osvaldo y de Harold, eso fue todo lo que hicieron, y después quisieron encubrir esto de un accidente de tránsito y lo ubicaron en una distancia suficiente como para poder acusar al chofer de exceso de velocidad. Que si ustedes se ponen a buscar la distancia realmente y conocen las carreteras de La Habana, ustedes saben perfectamente bien que eso jamás pudieron haberlo hecho. Ese recorrido no lo hubieran podido hacer en 8 horas ni volando, porque la carretera no te lo permite.
En el Salón Félix Varela se proyectaron 2 videos sobre las vidas y actividades de Payá Sardiña y Harold Cepero. Rosa María Payá aseguró que no desmayará hasta que se aclare la muerte de su padre y llegue la libertad y la democracia a Cuba.
Esos derechos con los que queremos que la comunidad internacional solidarice y alrededor de los cuales queremos que el movimiento solidario ese entorno, porque sabemos que hay todavía muchas reformas que el gobierno cubano puede hacer, hay todavía muchos cambios que el gobierno de Raúl Castro puede tolerar sin que se rompa el totalitarismo. Pero si la gente decide, si la gente puede hablar, si hay movilización ciudadana y si hay participación ciudadana, no hay más totalitarismo. Y por ahí comenzará la transición.
Al concluir el acto en el Salón Félix Varela, el padre Juan Rumín Domínguez ofició una misa en la Ermita de la Caridad.
Nos dolió su muerte, pero no nos extraña nada que pueda ocurrir en Cuba cuando se busca libertad. Libertad sin compromisos con nadie como él lo hizo.
A pesar de la ausencia de Osvaldo Payá Sardiñas, miembros del Movimiento Cristiano Liberación continúan trabajando para que el proyecto Varela se haga realidad, señaló Osmel Rodríguez.
La pérdida de Osvaldo ha sido un gran dolor para nosotros, pero también es un gran dolor para nosotros que el pueblo no tiene libertad y que necesita cambiar.
Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero murieron en lo que el gobierno cubano ha calificado de un lamentable accidente automovilístico en la zona oriental de Cuba.
Entre tanto, con una misa y un encuentro muy emotivo, también recordaron en España a Payá y Cepero. Desde Madrid, el corresponsal de Radio Martí, Enrique Dausa, tiene la información.
En la tarde de este martes, al cumplirse 2 años de la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, se celebró una misa en Madrid, como nos detalló el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación en España, Regis Iglesias.
Nos dimos cita a un grupo de amigos y de miembros del Movimiento Cristiano Liberación, amigos cubanos, amigos españoles y familiares de Osvaldo Payá, en la ermita San Fermín de los Navarros, para escuchar la homilía donde se celebró la vida de Osvaldo y de Harold por el fray Rafael, un amigo nuestro de toda la vida, un testigo excepcional del trabajo del Movimiento Cristiano Liberación durante muchos años, amigo personal de Osvaldo.
Asistieron a la misa José Ramón García, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular Español, el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, representantes del Partido Unión Progreso y Democracia, solidario siempre con la causa del pueblo cubano, así como Ángel Carromero, testigo del accidente. Fue un acto muy emotivo para celebrar el ejemplo de Osvaldo y Harold por la libertad de Cuba.
Asimismo, Carlos Payá, hermano del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá, afirma que el fundador y líder del Movimiento Cristiano Liberación resultaba muy peligroso para el régimen comunista de La Habana.
En una entrevista con el diario español ABC, Payá, quien reside en Madrid desde hace muchos años, asegura que la oposición interna en Cuba se ha multiplicado en vez de dividirse.
Y agrega que esa oposición que no propugna la violencia aboga por un cambio entre todos y que lleve consigo la reconciliación. En el caso particular del Movimiento Cristiano Liberación, Carlos Payá señala que incitar a la violencia solo beneficiaría a algunos que desde fuera de la isla quieren sacar provecho político o económico.
Cuando le preguntan por el papel de la Iglesia Católica en Cuba, responde que Iglesia somos todos, pero añade que parte de la jerarquía católica se ha olvidado de que ellos son pueblo también y no intermediarios entre el régimen y el pueblo.
Asimismo, una glorieta llevará el nombre del opositor cubano Osvaldo Payá, anunció esta semana el portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Enrique Núñez.
El ayuntamiento, cuya alcaldesa es Ana Botella, del Partido Popular y esposa del expresidente del gobierno español, José María Aznar, decidió poner el nombre del opositor cubano a una glorieta del distrito de Hortaleza.
El anuncio se produce un año y medio después de que el pleno del ayuntamiento decidiera dedicar una vía en homenaje al disidente cubano, líder del movimiento Cristiano Liberación.
La decisión de hacer este tipo de homenaje póstumo a Payá fue aprobada en un día por el Partido Popular y el Partido Unión Progreso y Democracia, mientras que votaron en contra en el pleno del ayuntamiento los representantes del Partido Socialista Obrero Español y los integrantes de Izquierda Unida.
En otra parte del mundo, políticos e intelectuales en la Argentina y Uruguay también rindieron tributo a la memoria de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero e insistieron en que se haga una investigación internacional sobre la muerte de ambos. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, amplía ahora este informe.
El expresidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Alberto Lacalle, destacó la valentía y el esfuerzo pacífico de Osvaldo Payá Sardiñas por la causa de la libertad de Cuba y pidió que se investigue su muerte y la del activista Harold Cepero Escalante.
Cuando conocí a Osvaldo Payá, tuve la sensación de que conocía a un valiente. Su muerte, por supuesto que sospechosa, sigue siendo para nosotros un atentado y la memoria de Payá va a estar muy presente, como la de tantos que han quedado por el camino en esta espera de que un día Cuba vuelva a ser libre.
Payá, fundador del movimiento Cristiano Liberación, impulsó en Cuba el proyecto Varela, iniciativa dirigida a abrir espacios de participación libre y responsable de los ciudadanos en la vida política y económica de la sociedad, recordó por su parte Gabriel Salvia, presidente y director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
Un país que carece de Estado de Derecho y de justicia independiente, es muy importante que se reclame y se exija, diría, una investigación internacional por su muerte, porque, digamos, hay grandes sospechas de que pueda haber estado involucrado el gobierno cubano detrás de la muerte.
Su memoria merece una investigación independiente de lo que ocurrió, dijo el diputado uruguayo Jaime Trobo, y urgió a organismos internacionales unirse a la familia y amigos para que se lleve a cabo esta investigación.
Dos años de falta de un gran líder, dos años de dolor de su familia y sus amigos, dos años de incertidumbre y de negación de la realidad, dos años en los cuales se han golpeado mil puertas para reclamar justicia por este horrible episodio de su muerte, que fue propiciada, que fue estimulada, que fue impulsada, que fue con el propósito de sacar del camino un individuo leal a sus ideas que sin duda alguna hacía mucho daño al régimen y hacía mucho bien al espíritu de libertad del pueblo cubano.
Osvaldo Payá Sardiñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, murió el 22 de julio del 2002 en un accidente cerca de Bayamo, en el que también falleció Harold Cepero Escalante.
Recientemente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo proclamó a Cuba como el segundo país de Latinoamérica con mejor índice de desarrollo humano.
Y en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con George Ronald Gray Molina, integrante de la mencionada oficina de la ONU, respecto a este informe. A continuación, les ofrecemos parte del diálogo entre Montenegro y Gray Molina.
Ahora, doctor George, este es un programa para cubanos, lo escucha gente en Cuba. Estamos hablando de un país donde el salario promedio son 20 CUC, digamos $20, por decir un cambio sinceramente exacto. Los cubanos que viven diariamente con esta realidad, que la inmensa mayoría de los cubanos son mantenidos por sus contrapartes en el exterior. Yo mismo que tengo familia en Cuba, le envío dinero para que puedan subsistir. ¿No cree usted que ellos tendrían una razón bastante poderosa, que es su supervivencia diaria, para cuestionar la efectividad o, digamos, la realidad que reflejan estos datos? Si a un cubano se le dice que su salario promedio equivale a $18,000 anual, su salario anual, 20 CUC en Cuba, sinceramente, y tengo que decírselo, me parece que esto provocaría risa en muchos casos. ¿No cree usted que de alguna manera también estos índices están basados puramente, como usted dice, en ecuaciones estadísticas, que en muchos casos no tienen nada que ver con la realidad concreta de las personas?
Yo creo que su pregunta es excelente y esto es algo común no solo a Cuba, sino a todos los países, no solo correcto, a América Latina, sino países emergentes y también en desarrollo, porque lo que nosotros reflejamos en estos datos son datos agregados, son estimaciones de lo que contribuye una economía dentro del concierto de la economía global. Y los datos tienen su lugar y tienen su comparabilidad. Y, por supuesto, ninguno de estos datos trata de reflejar algo que no es, ¿no? Entonces, en ningún país podríamos decir que el PIB per cápita refleja el salario promedio de un trabajador. En ningún país, ni en Suiza, ni en Qatar, que es el más alto del mundo, ¿no? Que tiene un PIB per cápita de 138 mil este año en este ranking. El caso de Noruega, rondando 100 mil. O sea, estos no reflejan salarios medios, ni salarios promedios, ni siquiera la media, ni siquiera el décimo, el primer decil. Lo que reflejan son agregados monetarios que estiman el tamaño de la economía y su poder adquisitivo. Ahora, este tipo de datos son necesarios para otros tipos de usos, y son usos más bien para entender cómo funciona la economía global, cuál es la participación de cada país en ella, y luego cuál es el poder adquisitivo de cada ciudadano en esa economía global.
Asimismo, miembros de la sociedad civil cubana ofrecieron sus opiniones a Radio Martí sobre la reciente proclamación de Cuba como el segundo país de Latinoamérica con mejor índice de desarrollo humano. Adriel Reyes tiene el informe.
En su clasificación anual, la Organización de Naciones Unidas ubicó a Cuba como la segunda nación latinoamericana con mayor índice de desarrollo humano, por delante incluso de Argentina y Uruguay.
Oye, bueno, me has dejado con la boca abierta. Pero lo que más me llama la atención es que uno de los componentes para medir el índice de desarrollo humano es que la persona pueda disfrutar de los derechos humanos. Entonces la pregunta es, a los que han decidido esto, si ellos no tienen conocimiento de las sistemáticas y continuas y además institucionales violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.
Así expresó el habanero Moisés Leonardo Rodríguez, mientras desde Camajuaní en Villa Clara, Librado Linares.
La vida del cubano, realmente se sabe que la dureza de la vida es grandísima y no tiene absolutamente nada que ver. Si Cuba tuviera el índice de desarrollo humano, el segundo en América Latina y el Caribe, realmente entonces, vaya, realmente eso es inconcebible. Es inconcebible. Eso es una construcción por parte de los planificadores socialistas.
Desde Trinidad, Maylin de la Caridad Carretero analiza el índice de desarrollo humano en Cuba desde la percepción de la mujer cuando se enfrenta a la cocina.
La mujer que trabaja con el Estado le es casi imposible la cocina diaria. Casi no hay alimento. Que los que hay son demasiado caros.
Según la guantanamera Aide Gálvez.
Y la juventud se está acabando. Aquí no hay desarrollo humano. La gente quiere irse, no aguantan la necesidad, no aguantan el hambre, se oye el descontento, no hay nada que inventar, no hay dinero.
El mejor país latinoamericano con índice de desarrollo humano es Chile, que ocupa el lugar número 41, seguido de Cuba en el 44.
Y en el programa de Radio Martí Contacto Cuba, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas conversaron con el abogado Roberto de Jesús Quiñones, quien desde la provincia de Guantánamo manifestó su opinión sobre algunos de los principios que debe tener la próxima constitución en la isla.
Abogado Quiñones, ¿cuál es la necesidad? Y además, una segunda pregunta va, este proyecto tiene fuertes contrarios, tanto dentro como fuera de la isla. Hay quienes abogan por la constitución del 40. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo he estado siguiendo el debate, yo no formo parte del proyecto, pero bueno, como abogado y como ciudadano cubano comprometido con la mejoría de la patria, pues estoy interesado, porque yo creo que nuestra sociedad tiene un problema muy serio, y es que casi nunca se escucha a la persona que está situada en los niveles, digamos, donde no hay decisiones, donde no se pueden tomar decisiones. Y yo creo que eso es muy importante, saber lo que están pensando ahora mismo esas personas. Yo como abogado considero que la Constitución de 1940 en su momento fue una de las constituciones más avanzadas del continente. No es que lo diga yo, lo han dicho personas con mucho más prestigio y estudios, y eso está fuera de duda. Sin embargo, ya han transcurrido más de 70 años y el derecho también ha evolucionado. Yo considero que sería muy pertinente pensar en la redacción de una nueva constitución. La constitución vigente tiene algunas características que la colocan en un plano muy ideologizante. Es decir, está muy presente el problema de la ideología, incluso hasta el culto de la personalidad. Y me parece que eso, desde el punto de vista técnico, le resta bastante mérito a la constitución vigente. No obstante, también hay otros detalles que tiene esta constitución, y es que es una constitución que fue creada, ¿no?, y redactada por el gobierno, pero sin embargo se viola en muchísimos de sus artículos, pasando por el principio de legalidad que está fundamentado en el artículo 10 hasta muchísimos de los derechos que tiene regulado. Y considero que en la nueva constitución que se redacte, pues lo que debe existir son principios generales de ordenamiento del Estado que estén fuera de todo tipo de ideología y que sea el pueblo con su voto libre y secreto quien elija la forma de gobierno que caracterice. Aquí hay mucha confusión entre Estado, gobierno, partido, que a veces se tiende a identificarlo todo, pero sabemos que no es así. Y esas son las ideas que yo tengo sobre estos estudios o estos análisis que se están haciendo ahora mismo.
Estados Unidos pidió a la Policía Internacional, la Interpol, la búsqueda y captura de decenas de cubanos prófugos de la justicia. Al respecto, Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con los abogados Willy Allen y Luis Fernández.
La mayoría de los cubanos fugitivos buscados por la Interpol cometieron delitos fraudulentos contra el sistema de salud de Estados Unidos y se refugiaron en Cuba.
Hay más de dos docenas de cubanos con órdenes de arresto, con convicciones federales, que están en Cuba. Algunos fueron de Miami a Santo Domingo a Cuba, otros a través de México. Interpol los tiene ellos fichados. Si ellos viajan a Colombia, a España o a México, pueden ser detenidos y pueden ser devueltos a los Estados Unidos.
Pero la Interpol no es la única organización que lleva buena cuenta de los prófugos de la justicia.
Los Estados Unidos les sobra lo que nos falta a todos nosotros, y eso es tiempo. Los Estados Unidos tienen personas que están sentados en unos buros y buscan las entradas que tienen y salidas en este país, y tienen equipo de inteligencia que, cuando ellos les dé la gana, recoger a quien sea.
La efectividad de la vigilancia estadounidense se ha demostrado en varias ocasiones.
Y hay media docena o más de cubanos que eran fugitivos de los Estados Unidos, que han regresado, algunos con el mismo nombre, otros que fueron descubiertos con otros nombres, pero que estaban regresando a los Estados Unidos. Y en este momento están en detenciones federales.
Por ahora, señalan los abogados, los cubanos prófugos podrán refugiarse en la isla. Pero una vez que el castrismo desaparezca, probablemente tendrán que responder ante la justicia norteamericana.
El sistema de jurisprudencia de los Estados Unidos no perdona. Y esas personas que le han robado a este país espera y los caza. Había una persona que había secuestrado un avión y se fue para Cuba y volvió para acá. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso. 20 años de condena, ¿eh? Y lo esperaron y entró, lo dejaron. Es más, lo trajeron, le pagaron el pasaje.
El juicio iniciado el miércoles contra el opositor venezolano Leopoldo López fue suspendido hasta el próximo 6 de agosto, pero el mandatario Nicolás Maduro parece haberlo condenado por anticipado. Eduardo Luján informa al respecto.
El joven líder fue encarcelado después de entregarse a las autoridades el 18 de febrero y está acusado de instigación pública, agavillamiento, daños a la propiedad e incendio. El presidente Maduro, hablando ante los periodistas, hizo declaraciones que dan a entender que la suerte de Leopoldo López está echada.
Y tienes que pagar ante la justicia, y va a pagar ante la justicia.
Sin embargo, como señalara su esposa Lilian Tintori, son grandes las irregularidades judiciales cometidas. Y ella aprovechó para arremeter contra Maduro y la jueza actuante en este proceso.
Maduro, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A la verdad? Sí. Nicolás Maduro le teme a la verdad, porque Leopoldo López es inocente. Los estudiantes son inocentes. Hoy la juez es una marioneta de Nicolás Maduro. Hoy la juez está recibiendo una orden, así como lo han hecho las otras jueces, de Nicolás Maduro.
El caso de Leopoldo López ha repercutido no solo en Venezuela, sino también en el ámbito internacional, como lo demuestra el hecho de que la legisladora republicana Ileana Ross-Lehtinen y la demócrata Debbie Wasserman Schultz afirmaran este jueves que el juicio contra el opositor venezolano era una farsa. La fecha del 26 de julio cada vez motiva menos a los cubanos. Incluso, como nos dice Amado Gil del programa de Radio Martí, las noticias como son, los que dicen ser revolucionarios se quejan de la apatía.
El 26 de julio, aniversario del asalto al cuartel Moncada, es el día de la rebeldía nacional en Cuba. Pero para esta señora en La Habana...
El 26 de julio, como una tristeza.
Incluso dijo esta otra mujer que se autoproclama revolucionaria que el 26 de julio ya no es igual.
Antes decía como se le garantizaba al CDR algunas cosas que apoyaban esta actividad y ahora esto también se ha perdido.
Este año el gobierno escogió que la celebración por el 26 de julio será en Artemisa, capital de la provincia del mismo nombre.
Y ahora donde más se hace en esta fiesta es en los lugares donde hay sede nacional.
Pero fuera de la sede nacional.
Ponen pancartas, vender y eso.
Sí, ponen cosas de pancartas en la cuadra, yo pertenezco al comité casualmente. Ponen cosas de vivir el 26 de julio, pero es una tranquilidad muy pasiva.
Pasiva a tal punto que preocupa a esta señora revolucionaria que quiere hacer un movimiento político para despertar efervescencia que la gente ya no tiene.
Un movimiento político que nos lleve a que toda esa efervescencia política que tenía el cubano, toda esa efervescencia con poco que se ha ido pagando, toda esa efervescencia que todavía hay una generación que la tenemos, irla transmitiendo a otras generaciones.
Las entrevistas se fueron realizadas en La Habana por la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
La periodista cubana Johnny Sánchez comentó en su blog Generación Y que en las calles de Cuba no ocurren protestas sobre temas como la violencia en Gaza porque hay una falta de derechos y autonomía en el país. Johnny compara la situación de Cuba con la de otras naciones donde la gente participa en protestas espontáneas e independientes.
En Cuba, dice ella, solo la prensa y las instituciones oficiales pueden pronunciarse en titulares y declaraciones. Según Johnny Sánchez, la libertad se puede simular, sustituir por falsas cifras de bienestar y de justicia, pero siempre algún hecho la pone a prueba.
Concluye que el hecho de que no sucedan en Cuba protestas públicas sobre asuntos nacionales e internacionales evidencia la falta de derechos y de autonomía social que padece el pueblo cubano.
El chef cubano Alex García espera que muy pronto pueda distribuir en todo Estados Unidos su ron Copacabana 1940, que toma su nombre, del famoso salón de baile Copacabana en Nueva York, del que García es codueño.
En un mercado donde existen tantos rones, García confesó a la agencia EFE que su ron se diferencia porque se añeja en barriles de roble durante 7 años y tiene toques de caramelo, manzana y durazno.
Para crear este ron buscó al maestro ronero cubano Francisco Pancho Fernández, dedicado durante 5 décadas a esta industria, quien lo asesoró y se ocupó de la mezcla de la bebida.
Además del Club Copacabana, García, que llegó a Estados Unidos cuando tenía 13 años y se estableció con su familia en Puerto Rico, es propietario de 3 restaurantes en Nueva York, donde sirve comida latinoamericana y confía en que pueda expandirse pronto a otros estados.
Establecido en Nueva York en 1993, se dio a conocer en Miami junto con el también chef cubano Douglas Rodríguez con la llamada Nueva Cocina Latina, una pasión que comenzó en la cocina de su abuela en Cuba.
El jardinero central cubano Rodney Castillo, de 27 años, que es agente libre, será observado este fin de semana en Miami, Florida, por los buscadores de talentos de las grandes ligas y, según blog.chrome.com, los Astros de Houston estarían dispuestos a desembolsar unos cuantos millones de dólares para contar con sus servicios.
Aunque los cazatalentos no esperan que la contratación del avileño cause tanto revuelo como la que provocaron Yoenis Céspedes o José Abreu, varios de ellos que han visto trabajar a Castillo antes y después de abandonar la República Dominicana han alabado sus condiciones en el terreno de juego, según escribió Ben Butler de Baseball America. La compañía JC Rock Nation Sports, con oficinas centrales en Los Ángeles, California, representaría a Castillo en cualquier tipo de negociación con las grandes ligas. Además de los Astros, estarían interesados en los servicios de Castillo los Rojos de Cincinnati, los Medias Rojas de Boston, los Phillies de Filadelfia, los Orioles de Baltimore y los Dodgers de Los Ángeles.
Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.